Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí estaremos contigo hasta las 2 de la tarde, si quieres, hablando de cosas más cercanas, de Zaragoza, por supuesto, también naturalmente de Aragón. Oye, nos vamos a parar un momento en qué nos puede pasar Aragón, cómo nos puede repercutir, por ejemplo, esa medida, ese real decreto que quiere hacer el gobierno para sancionar a aquellas empresas que salieron en su momento de Cataluña por todo el proceso, por todo el tema del proceso y que no han regresado, porque es que hay muchas de esas empresas que se vinieron a Aragón y llevan en Aragón ya un tiempito. Pues vamos a ver cómo repercute todo esto y además lo vamos a hablar con el presidente del Gobierno aragonés, con Jorge Azcón, en un momento. Y más historias que quiero contarte. Antes, bueno, recibe los saludos de Laura Hernández. En el control de sonido está Mario Azulla. Ha llovido ligeramente por la mañana en Zaragoza durante estas horas, pero bueno, la previsión es que vaya remitiendo esa ligera lluvia y que se queden ya, eso sí, los cielos cubiertos. Eso sí que vamos a tener máximas de 8 grados. Ahora mismo tenemos tan solo 6 grados en el centro de Zaragoza y mañana pues también muy parecido, máximas de 8 grados y una mínima de 1 grado. Bueno, un poquito más de fresco, sobre todo en las mínimas, pero el caso es que mañana veremos un poco más el sol porque no van a estar los cielos cubiertos y de hecho ya desaparece esa previsión de lluvia que tenemos hoy. Y el viernes y el sábado cielos ya muy soleados, muy despejados y las temperaturas, pues mira, van a subir ligeramente en las máximas porque estaremos en 11, 10 grados. En las mínimas sí que van a bajar. Las noches serán un poquito más frías, menos 2 grados, por ejemplo, en la noche del sábado. Pero ojo que la semana que viene la previsión es que sigan subiendo esas temperaturas y que lleguemos, por ejemplo, a los 18 de máxima que marca para el martes. Y el tráfico, pues eso nos lo cuentan siempre desde Policía Local, su portavoz, Carlos Echeverría. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, Carlos, cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bien, ninguna incidencia que contar en cuanto al tráfico a estas horas. Tráfico algo lento, Paseo Constitución, Paseo Sagasta, Gran Vía y Paseo Pamplona en sentido Plaza Paraíso. Y sí, aconsejar a los conductores que debido a las inclemencias meteorológicas de hoy, pues que estén en las precauciones a la hora de circular, sobre todo los vehículos de dos ruedas, prestando especial atención en adaptar la velocidad a las circunstancias de la vía y guardar la distancia de seguridad. No tenemos ninguna incidencia más que destacar en el servicio de policía.
Importante, pues. ¿Alguna otra cosa que nos queréis contar?
Bueno, como novedades de destacar, las últimas horas la detención de dos conductores cuando han detectado conduciendo sin permiso de conducir por haber perdido la totalidad de los puntos y una actuación llevada a cabo por nuestros compañeros de la unidad de motoristas que ayer daban el alto a un conductor de un vehículo de movilidad personal cuando no respetaba la prioridad de paso en un paso de peatones y además comprobaban posteriormente de que portaba encima una sustancia presuntamente considerada como estupefaciente, motivo por el cual pues procedían a su detención y a puesta a disposición de la autoridad judicial.
Bueno, pues importante esa labor, por supuesto, que realizáis también desde Policía Local. Gracias, Carlos, que tengáis el día tranquilo. Esperamos. Hasta mañana.
Muchas gracias. Hasta mañana.
Buen servicio. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf, un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabéis que es habitual en nosotros recibir por aquí nuestros amigos de la Clínica Dental Los Cos, porque estamos, pues la verdad es que muy concienciados con el tema de la salud y especialmente la salud bucodental. Y hoy os queremos hablar de cirugía guiada. Para eso está hoy con nosotros Juan Los Cos, odontólogo de la clínica. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Tal? Buenos días.
Bienvenido, feliz año.
Muchas gracias, igualmente.
Que, por cierto, estáis ahí muy cerquita en la Plaza Diego Velázquez, número 2. Luego daremos más datos. Pero queríamos hablar de la cirugía guiada. ¿Qué es la cirugía guiada?
Bueno, la cirugía guiada la utilizamos principalmente cuando ya esos dientes que tenía el paciente, pues a raíz de alguna fractura o la pérdida de esas piezas, tenemos que volver a recuperarlas. Y poder recuperar esa pieza, pues quizás la técnica que estamos utilizando actualmente es la colocación de implantes dentales. Y ahí es donde la cirugía guiada tiene un papel fundamental. Parece algo muy novedoso, pero es algo que se utilizaba ya desde hace varios años. Pero sí que la verdad que con toda la tecnología actual que tenemos ha mejorado mucho. Son procesos más sencillos y más cómodos para el paciente. Al final es un procedimiento que hacemos una planificación digital virtual. Es como si fuera una ingeniería inversa. Es decir, al paciente le enseñamos cómo le ha quedado el tratamiento o cuál es el tratamiento ideal para él. Y a partir de ahí planificamos la cirugía.
Vale. Y lo ve claramente, además, ¿no? Porque esta tecnología es lo que nos permite. ¿Cuáles son los principales tratamientos que se puede llevar a cabo?
Bueno, el principal tratamiento de la cirugía guiada lo utilizamos principalmente para la colocación de implantes. Es decir, el paciente viene, le enseñamos un poco cómo hacer la planificación de la cirugía y a raíz de eso es como planificamos una guía mediante software virtual por la que vamos a colocar el implante en la posición exacta que hemos planificado previamente.
¿Cómo es el procedimiento exactamente? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntanos.
Bueno, el procedimiento actualmente con todas las tecnologías que tenemos, lo que hacemos es tomamos un CBCT al paciente, que es decir, un 3D, cuando viene tomamos un 3D al paciente, y luego un escaneado intraoral, que es un poco el aparatito que utilizamos más actualmente, sí. Que estamos utilizando más en las clínicas, en vez de las pastas, que odiaban bastante el paciente, esas pastas.
Que eso es muy incómodo para realizarlo, ¿verdad?
Y el paciente le da muchas náuseas, y muchas veces parte de su miedo era el que claro. Tomásemos esa pasta al paciente. Con lo cual ahora...
Y esto no influye tanto.
No,
¿para el paciente cómo es?
Para el paciente es, el paciente viene a la clínica, lo que hacemos es tomar una sesión de fotos o un escaneado facial, también podemos utilizarlo, un 3D y luego pasamos un escáner intraoral, con lo cual ya sacamos su boca a nivel de 3D. Y ya con todos estos archivos ya los juntamos, hacemos un mix de los tres archivos y hacemos una planificación digital que luego exportamos a una impresora o una fresadora, con lo cual ya es todo una planificación que no tenemos que tomar pasta ni tomamos escayolas, es decir, es todo bastante limpio y ya al paciente le podemos enseñar pues un poco la guía que vamos a utilizar para los implantes o hasta podemos exportar un poco e imprimir su forma de la arcada, enseñar los problemas que tiene, si tenemos que hacer alguna regeneración, es decir, el paciente es algo más visual.
¡Qué maravilla! La primera ventaja que veo es la comodidad, que lo hemos hablado, ¿no? Pero ¿habrá más ventajas de esto?
Bueno, principalmente invertimos mucho más tiempo ahora en lo que es la planificación de la cirugía para posteriormente, el día de la cirugía, pues hacer tratamientos menos invasivos, que menos tiempo. Al final, también otro de los miedos del paciente es cuánto tiempo voy a tener que estar sentado en el sillón. El paciente voy a estar sentado. Con lo cual, lo que intentamos es, sobre todo, invertir más tiempo antes y luego hacer una cirugía más simple, más rápida también, que el paciente sea menos invasiva. Con lo cual, eso le va a dar beneficios posoperatorios, menor molestias. Claro. Porque al final, el hacer tratamientos menos invasivos al paciente, posteriormente el posoperatorio va a ser mucho más favorable.
Y luego la expectativa con la realidad que termina luego es súper parecida, ¿no?
Y comunicación, principalmente.
Claro.
Muchas veces, a veces el paciente tiene el miedo de cómo me va a quedar, cuál va a ser el resultado, es un poco las claro. incomodidades, pero muchas veces nos pasa para muchas cosas. Pues claro. Siempre el hecho de poder mostrarle cómo puede ser el resultado final y cómo van paso a paso para llegar a eso, pues para él es mucho más cómodo y viene con mucha más confianza a la clínica.
Bueno, es maravilloso los avances tecnológicos que tenemos en este caso aplicados a la odontología, que entiendo que en la clínica tenéis ahí nuevas tecnologías y esto, bueno, pues hace todo mucho más fácil, ¿no?
Sí, bueno, hemos entrado en un proceso, sobre todo las clínicas, en un proceso del cambio de analógico, de algo que estamos utilizando haciendo mucho tiempo, a un paso digital. Nosotros ahora, sí que es verdad, desde hace 2 o 3 años hemos hecho un cambio muy importante en la clínica para pasar ese cambio, porque vemos que los beneficios para el paciente son muy importantes y sobre todo para nosotros en el día a día es mucho más sencillo porque podemos controlar mucho más, tener más comunicación. Para mí, principalmente, uno de los factores más importantes es favorecer la comunicación. Muchas veces el paciente no sabe qué son las cosas, el por qué lo tiene. Entonces, el poder enseñarle bien, el poder comunicarse es fundamental. Y bueno, y luego al final el trabajo es mucho más basado en protocolos y al final los errores se reducen.
Claro. Bueno, a mí me parece que eso, que las tecnologías están a nuestro servicio. Me parece maravilloso que las utilicéis ahí en la Clínica Dental Los Cos. Quiero recordar que está en la Plaza Diego Velázquez, número 2, y el número de teléfono, por si lo necesitáis, 976-21-20-68. Así de fácil. Pues, Juan Los Cos, es un placer siempre tenerte por aquí. Muchísimas
gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Por un mal.
Bueno, ya sabéis que el gobierno de España tiene hoy, bueno, pues es uno de los primeros exámenes de la legislatura, ¿no? Esos 3 reales decretos que están en el aire por las exigencias de Junts son medidas relacionadas con la conciliación familiar, la rebaja de impuestos y también ciertas cuestiones de justicia. El último escollo, ya sabes a qué me refiero, es la petición para poder sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña por el procés y que no han regresado. No es tontada, ¿eh?, que diría aquel. En Aragón hay más de 600 empresas que vinieron a nuestra comunidad huyendo del procés, pero que ya llevan un tiempo aquí. Vamos a hablar con el presidente del gobierno aragonés, con don Jorge Arco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de hablar con vosotros.
Igualmente. La verdad, decía yo, no es tontada porque son como más de 600 empresas, ¿no?, las que llegaron en aquel momento, que las que han ido llegando durante todo este proceso.
Bueno, son cientos de empresas, ¿no? Es decir, muchas de ellas estamos viendo cuándo vinieron y algunas de ellas puede que hayan vuelto, porque yo creo que en este debate hay una idea fundamental. Las empresas tienen que tener la libertad de decidir dónde instalan su domicilio social. Igual que las personas tienen la libertad de decidir dónde viven. Es muy importante que la libertad de mercado, que la libertad empresarial, que la libertad sea algo que siga caracterizando a este país. Y el resumen de este debate es muy sencillo. No puede ser que la inestabilidad política de Sánchez y de sus socios perjudique a los aragoneses. De lo que estamos hablando es de que hay empresas que libremente decidieron instalarse en nuestra comunidad autónoma, por lo tanto hoy esas empresas son aragonesas y el gobierno de Aragón tiene una obligación, defender a las empresas que libremente han decidido instalar su sede social en nuestra comunidad autónoma, porque eso al final son miles de millones de euros que se facturan en nuestra comunidad y son miles de puestos de trabajo que tienen que ver con nuestra comunidad. Y por lo tanto, los problemas de Sánchez no pueden ser perjudiciales para los aragoneses. Ese es el debate fundamental y ese es el debate por el que vamos a dar la batalla.
Se está generando, además, mucha inseguridad jurídica, ¿no?, para las empresas.
Bueno, sobre todo porque es ilegal, ¿no? Yo creo que no sabemos exactamente, es decir, pero la información que hemos conocido en los medios de comunicación es que se pretende o premiar o castigar en función de intereses políticos. En función de intereses políticos que van con nuestra comunidad autónoma. Es decir, lo que hemos leído es que se está dispuesto a dar bonificaciones fiscales para que las empresas instalen su sede en Cataluña o que se castigue a aquellas empresas que sigan queriendo tener su sede en Aragón. Eso es ilegal. Y como es ilegal, hemos anunciado que si se llegara a aprobar una medida de esas características, interpondríamos todos los recursos judiciales que estuvieran a nuestro alcance para parar esa ilegalidad. Porque si va a ser el gobierno quien decida dónde las empresas tienen que instalar su sede social, la inseguridad que va a incurrir, la falta de certezas que van a tener, va a perjudicarnos a todos. No solamente va a perjudicar a aquellas empresas a las que se les obligue a cambiar su sede social, sino que va a perjudicar a la economía en general, porque esa certeza, esa seguridad que requiere un mercado libre es fundamental para que la economía, para que el bienestar de todos pueda seguir prosperando. La debilidad de Sánchez no puede perjudicar a los puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma y por eso vamos a defenderlo.
¿Y qué tipos de medidas se podrían adoptar? Están trabajando ya en ello, pero ¿tienen algo ya concreto?
Bueno, es evidente que al final habrá que acudir a la justicia, pero es verdad que son los reales decretos que se están votando hoy en el Congreso de los Diputados los que tienen que acabar de establecer cuáles son las medidas. Lo que hemos conocido es que a través de incentivos fiscales o a través de castigos pueden variar ese sitio en el que se implantan las empresas. Es injusto, no solamente es ilegal, sino que es injusto. Es decir, ¿por qué quienes se equivocaron ahora se van a ver recompensados? ¿Por qué quienes cometieron delitos ahora van a verse recompensados? El problema de todo lo que ha ocurrido en Cataluña es que en el pecado llevan la penitencia. Las empresas no salieron de Cataluña porque ellas quisieran. Las empresas salieron de Cataluña porque se generó un marco de inestabilidad que les obligó a tomar esa medida. Y por tanto, ahora obligarles a que vuelvan a Cataluña contra su voluntad es evidente que no es justo ni es legal. Y por eso, si el gobierno de España, por sus necesidades y pensando en sus intereses particulares y no en los intereses generales y mucho menos en los intereses de los aragoneses, toma esa decisión, lo lógico es que estas decisiones se diriman en los tribunales.
Oiga, esta es la primera, pero es que tenemos por delante 4 años así. ¿Es factible? ¿Puede aguantar una legislatura así el señor Sánchez?
Pues yo creo sinceramente que va a ser muy difícil, porque a la primera de cambio ya ha demostrado qué es lo que significa este gobierno: chantajes y mentiras. Es evidente que un gobierno que está dispuesto a que le chantajeen permanentemente, que está dispuesto a pagar el precio con lo que es de todos porque siga en el poder, va a tener muy difícil el gobernar este país durante los próximos 4 años. Pero es verdad que ya hemos visto que cosas que creíamos que era imposible que ocurrieran, están ocurriendo. Pensábamos que era imposible que se indultara a los delincuentes. Pensábamos que era imposible que se fuera a aprobar una ley de amnistía para quienes quisieron romper nuestro país. Pensábamos que era imposible que se aprobara una ley que soltara violadores, y todo eso está ocurriendo con el gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo creo que es muy difícil, pero es evidente que durante un tiempo este gobierno vamos a tener que soportarlo. Lo que sí que sé es que la obligación del gobierno de Aragón es defender a los aragoneses y defender además que Aragón es una comunidad autónoma de primera, que no estamos dispuestos a ser ni más ni menos que nadie, y que por lo tanto a las empresas, que es de lo que estamos hablando ahora, que decidieron venir a nuestra comunidad autónoma, tienen que saber que el gobierno las va a defender con uñas y dientes.
Bueno, estamos, presidente, también hoy, pues hombre, muy pendientes del estado de salud de César Alierta. Durante unos minutos, incluso en la mañana de hoy, casi se ha llegado a anunciar, hemos llegado a anunciar su fallecimiento. No ha sido así. Está en estado muy grave. Estamos todos muy pendientes. Expresidente de Telefónica del Real Zaragoza, es un zaragozano muy influyente, ¿no? No sé si tiene usted alguna novedad con respecto a su salud, si tiene más noticias que nosotros.
Bueno, yo sé que hace días que César Alierta está en un estado de salud extraordinariamente delicado y creo que lo que toca es ser prudente respecto de su estado de salud. Creo que no es bueno que especule estamos con esa cuestión. Yo hace ya unos cuantos días que sé que está ingresado, sí. Y lo que es indudable es que la figura de César Alierta es una figura importantísima en el panorama no solamente aragonés, sino en el panorama nacional. César Alierta es un aragonés de pro en el que nos consta que el cariño, la pasión que siente por su tierra, que siente por Zaragoza, que siente por Aragón, que siente por Villanueva, es extraordinaria, y es evidente que esa figura tiene que tener un reconocimiento que estoy convencido de que la sociedad aragonesa y que la sociedad zaragozana lo va a hacer cuando llegue el momento.
Estoy totalmente de acuerdo. Don Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, como siempre, muchas gracias. Es un placer tenerle por aquí. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ya con el 2024 en velocidad de crucero, toca echar de nuevo un ojo al mercado de la vivienda y preguntarse qué tal le ha sentado el cambio de año al mercado inmobiliario, qué puede pasar en este 2024. Ya si estés pensando en comprar, vender o incluso alquilar, o simplemente porque sabes que el devenir de este mercado puede afectar a otras facetas, a otras parcelas de la economía, seguro que lo que te contamos hoy te va a interesar. Hay que saludar antes, claro que sí, a Curro Santa, creo que es el gerente de Entre Áticos, que es la única inmobiliaria de Zaragoza que vende exclusivamente áticos y además es una de las personas que más sabe y que mejor explica la evolución del mercado inmobiliario de la ciudad. Curro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Bueno, antes de introducirnos de lleno aquí en el análisis del mercado de un barrio concreto, te quiero preguntar sobre el Euribor, que justo antes del cambio de año sufrió su mayor caída mensual desde 2009. ¿Cómo podemos interpretar esta bajada, Curro?
Ay, el Euribor, ese dolor de cabeza que tenemos tantos hipotecados, ¿no? Bueno, pues el Euribor efectivamente lleva dos años con subidas y bueno, pues hemos pasado de que los tipos estén a menos 0,5 al 4 y pico, ¿no? Sí. Y efectivamente el último mes y medio, pues bueno, pues el Euribor se ha relajado un poquito y la interpretación es que de alguna manera el mercado financiero adelantado pues bueno, lo que seguramente pase con el tipo de interés del Banco Central Europeo, ¿no? Uh-huh. Este año yo creo que seguramente pues sea un año en el que bajen un poquito los tipos, digamos, oficiales. Uh-huh. Y el Euribor pues se ha adelantado a ello. Uh-huh. Y todo viene derivado pues porque la inflación se ha controlado. Al final pues teníamos unas tasas de inflación muy altas y ahora mismo ya estamos en el entorno del 3,5, que no es, se quiere bajar hasta el 2, ¿no? Pero bueno, de alguna manera pues la política monetaria pues ya se relaja un poquito con la bajada de la inflación y por lo tanto pues eso da también un alivio, claro, a los que tenemos hipoteca, ¿no?
Buenas noticias.
Sí, a ver,
no son las excelentes, ¿no?
No se nota de inmediato, porque al final, como las hipotecas se suelen renovar cada 6 meses, el tipo de interés, pues estas bajadas de este último mes y medio, pues lo notarán los hipotecados pues de aquí a 4 meses, 4 meses y pico. Uh-huh. Y los nuevos que quieran contratar una hipoteca, pues bueno, pues se van a encontrar con un tipo base del Euribor un poquito más bajito. Vale. Y hay una previsión de que así sea, de que así continúe.
Bueno, pues ahí está. Ahora sí, Curro, venga, ¿dónde nos llevas hoy? ¿Qué barrio vamos a analizar?
Bueno, pues hoy vamos a hablar del Actur. Vamos a hablar del Actur, que realmente la palabra Actur es un acrónimo porque significa actuación urgente, que es el nombre que se le dio a nivel técnico, a nivel de urbanismo, sí, en los años, a finales de los 70, porque se necesitaba una actuación urgente para dar cabida a toda la demanda de vivienda que había en la ciudad de Zaragoza, ¿no? Y el nombre real es Polígono Rey Fernando de Aragón.
Ostras, pero tú dices que me voy al Polígono Rey Fernando de Aragón. Nadie sabe de qué vas.
Claro, aparte que es muy largo, ¿no? Claro, y entonces, entre decir Polígono Rey Fernando de Aragón y decir Actur, que es como muy cortito y como lo conoce todo el mundo, pues parece que se ha quedado, ¿no?, el primer nombre. bueno, todos lo conocemos, ¿no? Es un barrio consolidado, cómodo, amplias avenidas, zonas verdes, servicios a mano, bien comunicado. Bueno, pues pues vamos a analizar de la Actur, pues cómo se ha comportado a nivel de demanda y a nivel de precio desde el año 21 hasta la actualidad, ¿no?
Venga, pues comenzamos por un resumen general de los dos primeros años de análisis, el 21 y el 22. ¿Cómo se comportó el barrio en estos dos años?
Sí, pues mira, Laura, en el año 21, en el barrio se vendieron 147 unidades, 147 viviendas, y su precio medio fue de 1.621 euros el metro. Sí es cierto que se vendió un bloque en Emilia Pardo Bazán de 34 viviendas que estaba en régimen de alquiler y que pasó a venderse entero, y eso de alguna manera modificó un poquito el precio medio que hubiese salido si no se hubiese vendido ese bloque, ¿no? Yeah. El precio medio hubiese sido en torno a 1.700 euros metro en el año 21, ¿no? ¿Qué pasó en el año 22? Pues que se vendieron 293 viviendas, o sea, muchísimas más, el doble.
Fíjate.
¿Pero por qué pasó esto? Porque es súper anómalo. Bueno, ¿sí? Pasó esto porque también se vendió un bloque en otra calle, concretamente en Adolf Van Dar, de más de 120 viviendas, ¿no? Y eso, de alguna manera, hizo que se duplicara el número de ventas en el barrio. El precio por metro medio del año 22 en el Actur fue de 1.643 euros metro. Sí, es cierto que si no se hubiera vendido ese edificio, el precio hubiera sido de un 7% más alto, ¿no? Uh-huh. En el barrio.
Uh-huh. ¿Y los datos que ya tienes del 2023? ¿Qué ha pasado en esta zona de la ciudad?
Pues fijaros, en el año 23, aunque todavía no tenemos los datos de septiembre, octubre y noviembre, pues se han vendido hasta ahora 71 viviendas, por lo tanto cerraremos el ejercicio con unas 120 ventas, que es un dato muy, muy inferior a 2022. Sí. Es cierto que ahí se vendió ese edificio que hemos comentado.
Claro.
Pero aunque no se hubiera vendido ese edificio, en el año 23 vamos a cerrar con una bajada de las ventas en el Actur de en torno al 20%, un dato muy importante. Pero, sin embargo, se han vendido las ventas que se han producido, aunque son un 20% menos, a un 10% más. Concretamente,
¿ha subido el precio?
Sí, en el Actur, en el año 23, el precio metro medio ha sido de 1.848 euros.
Ostras.
Sí, sí, ha sido uno de los barrios con una mayor subida de precio en el año 23.
Bueno, qué interesante este dato, Curro. Así que el barrio del Actur es el que, en líneas generales, más ha incrementado su precio por metro cuadrado. Aunque imagino que el barrio tendrá muchas particularidades según la zona, que es muy grande, ¿no?
Sí, sí. No hay que olvidar, la audiencia tiene que ser consciente de que al final las medias son medias. Es cierto que son medias de zonas muy pequeñitas y, por lo tanto, son muy representativas. Pero, por ejemplo, en el propio barrio del Actur, que es de donde estamos hablando, no todas, como decía, no todas las zonas, Laura, se comportan igual. Por ejemplo, la media del barrio, vale, 1.848. Sin embargo, si nos vamos a las grandes avenidas, María Zambrano, la que nos lleva a Ingenieros, bueno, pues en media se han vendido allí las viviendas a 2.130 euros el metro. La de bajada hacia el centro, Gómez de Avellaneda, a 2.054 euros el metro. Clara Campoamor, que además es una calle que a mí me encanta y que tengo la oficina, tenemos entre áticos, estamos ahí al lado, ¿no? Estamos en Las Torres. Pues 2.069 euros el metro. Pablo Ruiz Picasso, también otra transversal del barrio, que lo cruza de este a oeste, 1.966 euros el metro. Bueno, digamos que de alguna manera las grandes avenidas están más caras que el resto del barrio.
Claro.
Y luego, si nos ponemos, digamos, por bloques, la zona sur del barrio, lo que queda de Pablo Ruiz Picasso hacia el centro, por así decirlo, pues se ha vendido a un 10 o un 15% los precios más altos que la zona norte. Y si nos vamos al norte, la parte del este, la parte de Parque de los Cineastas, que se llama, pues también es algo más cara. Ajá. Que la zona oeste, ¿no? Al final, una vez que uno se mete en un barrio y analiza ya no el barrio, sino zona por zona, parcela por parcela, se da cuenta de las relativas diferencias que hay. Sí.
Bueno, pues sin duda la foto fija de Lactus se interpreta muchísimo mejor después de escucharte. Y precisamente a los que nos escuchan, les cuento que si están con la duda de si este año es su año de comprar o es su año de vender, ya saben que pueden consultar con los profesionales de Entreáticos, capitaneados por Curro Santacreu. Ellos te van a ayudar a dar salida a tu inmueble de la mejor forma posible. Pues Curro, muchas gracias. Como siempre, hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Laura. Un abrazo.
Bueno, pues ya ves, así nos vamos acercando a la una. Antes de llegar a la una, déjame recordarte algo que, oye, que a lo mejor te puede interesar, si lo que buscas es limpieza, si lo que buscas son profesionales en el sector de la limpieza. Pues mira, Angélica Limpiezas, llevan más de 30 años, así que saben lo que se hace. Bueno, pues son de esta gente auténticos profesionales que saben, que cuentan con todos los productos adecuados, que saben qué utilizar, cuándo, en qué momento y para qué cosas, y que lo tienen todo controlado. Les puedes llamar porque además pueden asesorarte sin compromiso y luego, bueno, pues si los quieres utilizar, pues ya sabes, sirve, pues, por ejemplo, para tu casa, para una limpieza general de tu casa, para la oficina, para las comunidades de vecinos, en fin, Angélica Limpiezas. Están en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48, también en internet en limpiezasangélica.com. Llegamos a la una, vamos a buscar la última hora y a partir de ahora ya sabes que escuchas Mediodía Cope.
Lamentar que ya no volverán sus alas a volar, 100 gaviotas donde irán.